Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga recibe a casi el 30% del total de personas que deciden venir de viaje aquí, a la tierra, a Andalucía. La gran mayoría se aloja en alguno de los 662 hoteles que permanecen abiertos en la provincia de Málaga. Son datos que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística. Casi el 30% de los que viajan a Andalucía lo hacen aquí, a Málaga. Durante el pasado mes de septiembre, 640.000 personas se alojaron en alguno de esos 662 hoteles de los que te hablaba. Son establecimientos con que han recibido casi 30.000 viajeros, más que en septiembre, 30.000 viajeros más que en septiembre del año pasado. Y otro dato que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística es que durante el mes de septiembre los viajeros estuvieron alojados en los hoteles de Málaga una media de 2 días y medio. Si hacemos las cuentas, eso significa que contrataron 2.350.000 noches de hotel aquí, hoteles de la provincia de Málaga. Hace un momento te decía que Málaga cuenta con 662 hoteles repartidos por toda la provincia. Por categorías, lideran el ranking los de 4 estrellas, que suponen el 35% del total de la planta hotelera de Málaga. En el último lugar de esa lista encontramos los establecimientos de categoría 5 estrellas gran lujo. A día de hoy, y según los datos de Turismo Costa del Sol, solamente tenemos en la provincia de Málaga 11 hoteles con esa categoría, la de 5 estrellas gran lujo. Uno de ellos se encuentra aquí en Málaga capital. Solo tenemos en la capital uno de esos hoteles, es el Gran Hotel Miramar. Hoy, enseguida, vamos a hablarte de ese buque insignia que hace ya casi un siglo marcó el camino para que Málaga se convirtiera en el referente turístico de calidad que es hoy en día. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Enseguida te voy a contar la historia que hay detrás de ese único hotel de 5 estrellas gran lujo que tenemos en la capital. Antes, el tiempo. Jornada hoy con cielos prácticamente despejados y las temperaturas pues en la tónica de los últimos días. En Málaga capital anuncian 31 grados de máxima, Vélez Málaga 34 es la máxima que se alcanzará en toda la provincia de Málaga, la prevista allí en Vélez Málaga con esos 34 grados y por detrás estarán Marbella con 29 grados y 26 que se anuncia en el interior de la provincia, tanto en Antequera como en Ronda. Mañana viernes en las puertas del fin de semana la jornada va a estar con cielos absolutamente despejados, las temperaturas pues que siguen subiendo. Esto es un no parar. Aquí en la capital, si hoy nos anuncia una máxima de 31 grados, para mañana dos más, 33. En el interior, por ejemplo, en Antequera, mañana 30 grados, en Ronda 29, en Marbella 30 grados también y en Vélez, Málaga, van a estar mañana un poquito mejor que hoy. Si hoy la máxima prevista es de 34, mañana anuncia meteorología en Vélez, Málaga, 32. En las carreteras, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la travesía de San Pedro de Alcántara. Ya sabes, en la A7, como siempre, retenciones en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación está bastante complicada en la avenida Ortega y Gasset, en sentido centro. Las obras del carril bici mantienen un carril cortado a la altura de la calle Juan Gris. Así que, en la medida de lo posible, si puedes evitar, avenida Ortega y Gasset en sentido centro, bastante complicada la circulación por esas obras del carril bici. También hay niveles altos de circulación en la entrada por la avenida Blas Infante, ya sabes, la comisaría provincial, y en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña. Es el dato de la mañana que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. En el mes de septiembre, 640.000 personas se alojaron en alguno de los hoteles de la provincia de Málaga. Estamos hablando de 30.000 viajeros más que en septiembre de 2024. Y nos hemos fijado las categorías de los hoteles. La mayoría de los hoteles de la provincia de Málaga, el 35%, son de categoría 4 estrellas. Y solo tenemos 11 hoteles de 5 estrellas gran lujo. Solo 11 hoteles en toda la provincia y solo uno aquí en el Hotel Miramar. Y hoy queremos hablarte de ese buque insignia que hace ya casi un siglo marcó el camino para que Málaga se convirtiera en el referente turístico de calidad que es hoy.
¿Quiere enviarme champán y unas fresas, por favor?
Desde luego. Servicio de habitaciones, por favor.
Bueno, pues suponemos que así te reciben. Para encontrar el hotel, el origen del hotel, del Gran Hotel Miramar, retrocedemos al 10 de febrero de 1926. Ese año abría sus puertas un hotel diseñado y construido por el arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan. El edificio, con un estilo inspirado en el Hotel Ritz de Madrid, fue abierto bajo el nombre de Príncipe de Asturias y fue inaugurado por el rey Alfonso XIII. Su esposa, la reina Victoria Eugenia, fue una gran clienta y pasaba aquí largas temporadas, alojada en ese hotel. Para su estancia reservaba un ala completa. Pasaron los años y con la llegada de la Segunda República y la posterior Guerra Civil en 1936, se producían cambios en el nombre y en el uso de este establecimiento.
Se le coloca el nombre de Miramar y hasta nuestros días pues se ha mantenido como Hotel Miramar. En el año 36 y hasta la evacuación de la población por la entrada de las tropas nacionales en la ciudad el 7 de febrero del 37, estuvo utilizándose como edificio de hospital de sangre. Ya tras el año 39 es cuando recupera esa función original que tenía y la mantendrá hasta el año 67, en el que cierra para siempre sus puertas como hotel.
Quien habla es el historiador Salvador Jiménez, que nos cuenta que tras la Guerra Civil, en 1939, el Hotel Miramar recuperó su uso hotelero. En sus habitaciones alojaron personajes como Hemingway, Ava Gardner y, entre otros, también Orson Welles.
No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara.
Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane.
Bueno, en 1967 el Hotel Miramar cerró sus puertas y permaneció abandonado hasta 1987, cuando pasó a acoger, seguro que lo recuerdas, la sede de la Audiencia Provincial. En 2007 vuelve a quedar sin uso y a partir de ese momento se pone en marcha la maquinaria para convertirlo en lo que es hoy, un gran hotel, el hotel de 5 estrellas gran lujo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Todo comienza cuando el presidente de la cadena hotelera Santos visita el despacho del arquitecto malagueño José Seguí.
Aparece un día en mi estudio José Luis Santos, que no nos conocíamos, y me propone ir al concurso del hotel que la Junta de Andalucía lo iba a sacar. Y arriesgo, es decir, que vamos a, él va a trabajar conmigo y yo con él, y si lo sacábamos, pues me encargaba el proyecto, y si no lo sacábamos, quedábamos tan amigos, y inmediatamente le dije que sí, ¿no?
Fue un concurso muy reñido y con una condición muy concreta. El ganador no solo tenía que construir un hotel de 5 estrellas, sino que también debía mantenerlo y gestionarlo durante un mínimo de 20 años.
Y esto me pareció importante, el concurso, porque impedía que inversores de otro tipo pudieran acudir a este edificio tan importante. Por lo tanto, los únicos que acudieron fueron cadenas hoteleras, ¿no?
El tándem entre la cadena Santos y el arquitecto José Seguí ganó el concurso para devolver el esplendor al Gran Hotel Miramar, un proyecto complicado que arrancaría a finales de 2014.
No fue fácil porque estaba muy destrozado, estaba muy roto por los anteriores usos que había tenido y por el abandono que en aquellos momentos tenía el edificio.
El proyecto de rehabilitación era ambicioso y abarcaba el exterior y el salón interior, uno de los elementos más singulares. Pero el mayor reto del proyecto estaba bajo tierra.
Hubo que hacer un vaciado enorme en la zona de la piscina. Todo lo que se ve desde el hotel, admirando la piscina, todo esto es el aparcamiento que va debajo de la piscina y que fue una obra también importante porque teníamos el mar enfrente y
el arquitecto José Seguí diseñó y dirigió un proyecto que se encargó de ejecutar una empresa malagueña, el grupo ORP. Según nos cuenta su socio fundador, Antonio Rodríguez, la actuación se dividió en dos fases. Primero, la demolición, que duró unos 4 meses y se hizo teniendo en cuenta que se trataba de un edificio singular.
un edificio con protección de grado 1 es BIC y todo había que hacerlo, en fin, con el beneplácito y con el visto bueno dado de la Delegación de Cultura. De ahí lo que se hizo fue una primera demolición para ver el estado de la estructura. Aún así, hubo muchas cosas que no se demolieron, claro está. Todos los elementos, la yesería, los elementos importantes del hotel, lo que estaba protegido no se demolió.
Una vez demolido todo lo que no era original en ese edificio, comenzó un trabajo que requirió mano de obra artesana.
El tema de los mármoles, que lleva mucho mármol el hotel, el tema de la yesería, de la restauración, todo el tema de las yeserías, temas complejos porque necesita de artesanos y de gente que sepa hacer esto, la restauración de las vidrieras, otro trabajo muy complejo que llevamos a cabo.
Y entre todos los elementos que se encuentran en el Gran Hotel Miramar, hay uno que es especial para todos los implicados en este proyecto de rehabilitación. Se trata de una corona.
Se restituyó la corona, que la guerra civil fue tirada desde arriba, se hizo la corona nueva, la corona monárquica que está instalada. También fue un tema complejo, se hizo la corona de latón y de acero inoxidable, reproduciendo la corona monárquica. En la fachada norte, en la entrada principal, arriba está la corona que se restituyó, sí.
La suma de pequeños detalles, un proyecto ilusionante, el buen hacer de unos 200 profesionales de la arquitectura y la construcción y el impulso de un grupo hotelero, pues hicieron posible que casi 3 años después de que comenzaran las obras, el Gran Hotel Miramar abriera de nuevo sus puertas con 200 habitaciones. El hotel se inauguró oficialmente en noviembre de 2017 y desde entonces Málaga Capital cuenta con el que a día de hoy sigue siendo el único hotel 5 estrellas gran lujo, una historia que hemos querido recordar en el día en el que el Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho que en el pasado mes de septiembre se alojaron en la provincia de Málaga 640.000 personas en hoteles. Estamos hablando de 30.000 viajeros alojados en hoteles, más que en septiembre del año anterior. Y sabemos que de esos hoteles que tenemos en la provincia, solamente de los 662 hoteles que tiene la provincia de Málaga, solamente 11 tienen la categoría de 5 estrellas gran lujo. Y de esos, solamente uno tenemos aquí en la capital, el Gran Hotel Miramar. Hay otras historias que seguro que te interesa. Un total de 123 familias malagueñas inscritas en el registro municipal de demandantes acaban de ser adjudicatarias de una VPO en el distrito Z. El sorteo se ha realizado esta semana. Si tú eres uno de los que participaste en ese sorteo, ya puedes consultar la lista provisional de adjudicatarios en la página web de la promotora. Carmen Cerván, una página web que es
residencialzoe.com. Hay que recordar que se presentaron casi 100 candidatos por cada casa, casi 12.000 solicitudes para una promoción de 123 pisos. Una promoción en la zona de Sánchez de Blanca, cerca de las barriadas de Intelorce y Los Prados, con pisos de 2 y 3 dormitorios y precios que parten desde los 176.000 euros, IVA incluido. Francisco Díaz es el director del área inmobiliaria de Coanfi, que es la promotora de este residencial Zoe.
Es un precio que para lo que es vivienda protegida en Málaga, que sabemos todos la situación que hay, igual que en el resto de ciudades también de España, pero quizás más agudizado, es un precio muy atractivo para una vivienda en una ubicación que va a ser lo que es el barrio yo iba a decir del futuro, pero realmente es del presente, en cuanto estén las primeras promociones a lo largo de este año que viene ya entregándose.
Una promoción de VPO, de venta, no de alquiler, que construye y que vende una promotora privada.
Es una oportunidad en nuestro caso, que no es una vivienda en alquiler, es una vivienda que es en propiedad y además no es por cooperativa, como otras convocatorias que están presentes y que están activas y que van a estar en los próximos meses también. En nuestro caso somos promotora y constructora, esa es la fuerza que nos da también como empresa, como Coanfi.
Pues hay 123 familias celebrando que han sido adjudicatarias de una VPO y te vamos a contar ahora otra historia, la de otras familias malagueñas que viven una situación completamente diferente. De hecho, o han perdido su casa o la van a perder en cuestión de días.
Almudena Blanco fue desahuciada hace 2 semanas, el pasado 9 de octubre. Ella y sus hijos ahora viven como pueden.
Nosotros, pues, dormimos, la verdad, donde podemos y comemos todos los días en un comedor social que se llama Los Ángeles Malagueños de la Noche. Ya llevamos 15 días en la calle. Cada 2 o 3 días alquilo un apartamento turístico para poder ducharnos y asearnos, lavar un poco la ropa, aunque sea a mano, que me cuesta muy caro. Y entonces me he quedado sin dinero.
Y Antonia Zumaquero ha puesto voz a la historia de su hijo enfermo, su nuera y sus dos nietos. En una semana, el 30 de octubre, serán desahuciados porque la casa en la que viven desde hace 25 años ha sido embargada y adquirida por un llamado fondo buitre.
Yo no sé qué más hacer ni qué puerta tocar. ¿Qué hacen para la familia que no tiene 1.000 o 1.500 euros para pagar un piso? ¿Se van debajo de un puente? Yo lo ayudo como puedo, pero trabajo en ayuda a domicilio y mi sueldo no me da ni para mantenerme yo. ¿Dónde tienen que ir una abuela malagueña que se ve con sus nietas, que se van a la calle sin que nadie haga nada para impedirlo? ¿Quién protege a los niños malagueños?
Almudena y Antonia han contado hoy sus historias en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, donde se ha debatido una moción del Grupo Municipal Con Málaga que propone un plan de respuesta ante las familias afectadas por desahucios, especialmente familias con niños pequeños. El concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha puesto voz a un compromiso, el de crear un grupo de trabajo que agrupe a las tres administraciones, municipal, autonómica y estatal.
Formalizar un equipo de trabajo donde estén ustedes presentes para poder, bueno, pues reformular, reordenar en la medida de lo posible cómo poder trabajar, insisto, desde lo local en el ámbito de las consecuencias, que es lo que nos afecta directamente. Pero todo ello también mirando a las tres administraciones, que tienen que valorar y tienen que redefinir, pues quizás ese escudo social que evidentemente, y a los hechos nos remitimos, pues no está dando resultado.
Tremenda la historia y los testimonios que se han escuchado hoy ahí en esa Comisión de Derechos Sociales, que es el día a día de muchas personas, el sufrimiento de muchas personas. Por lo demás, ciberagentes de la Policía Nacional en Marbella han recuperado más de 2 millones de euros estafados a una veintena de personas a través de ciberataques a correos electrónicos, la mayoría en casos de los casos asociados a operaciones inmobiliarias.
Sí, entre los casos esclarecidos destaca uno de ellos, que fue la rápida actuación de los investigadores que ha permitido frustrar un fraude de 1.400.000 euros en la compra de una villa de lujo. El modus operandi era la técnica llamada man in the middle, ataque de intermediario. Se trata de un tipo delictivo en el que los criminales interceptan una conversación de correo electrónico entre dos empresas por una relación comercial que implica un pago. Lo que hacen los delincuentes es interceptar una conversación, como decimos, hacen un ligero cambio en una de las direcciones de correo electrónico, por ejemplo, poniendo un guión, poniendo un punto, que es inapreciable prácticamente, retoman ellos la conversación y entonces aportan un nuevo número de cuenta para que se haga ahí el ingreso. Así que el dinero llega a la cuenta de los estafadores. La Policía Nacional ha conseguido recuperar, como decimos, más de 2 millones de euros estafados.
Y el Sindicato Médico de Málaga denuncia una nueva agresión en el ámbito sanitario, la agresión sufrida por una médica de familia del Centro de Salud Alameda Perchel.
Esta doctora estaba atendiendo a una paciente que la presionó para que le recetara un antibiótico. La médica valoró que no. La respuesta de la paciente: abofetear, insultar, amenazar y tirar del pelo a la facultativa. Un caso que ha sido denunciado ante la Policía Nacional.
Gracias, Carmen. En deportes, el juzgado número 4 de Tarragona archiva la querella contra Eder Mayo, el árbitro del partido del ascenso del Málaga. ¿Recuerdas esa historia, verdad? Un partido de ascenso del Málaga en Tarragona. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues por fin parece que ya ese ascenso del Málaga Club de Fútbol, que consiguió el famoso 22 de junio de 2024, ya va a quedar en paz, va a quedar tranquilo una vez que la jueza del caso ha archivado la causa. Te recuerdo que el Nazi de Tarragona había puesto una querella al árbitro de aquel partido, a Eder Mayo, al que se le acusaba de, por ejemplo, haber falseado el acta y de haber favorecido directamente el ascenso de categoría del Málaga Club de Fútbol. Digo que ya todo esto queda en agua de borrajas, pero todo esto que arrancó en diciembre del año pasado, se dijeron cosas tan gruesas como lo que dijo uno de los detectives que contrató el Nazi de Tarragona para investigar al árbitro de la contienda. Decían, entre otras cosas, que en un restaurante de Tarragona, el presidente de la Junta de Andalucía, con otros cargos del Ayuntamiento de Málaga y directivos del Málaga, pues habían dicho cosas, insisto, tan gruesas como estas.
Sabía que lo iban a ascender a segunda división, sí, tal y como dijo la directiva del Málaga y altos cargos de la Junta de Andalucía, la noche antes, en un restaurante, Cala Eulalia, uno de los mejores restaurantes de Tarragona, dijo, lo tenemos todo arreglado, solamente tememos al público.
Bueno, este señor es el dueño de la agencia de detectives Método 3 y decía eso y se quedaba el hombre tan tranquilo. Bueno, por fin acabamos ya con este caso. En lo deportivo te cuento que el Málaga sigue preparando el partido de este domingo frente al conjunto del Andorra. Hay preocupación en el Málaga porque mañana juega la selección española femenina aquí a las 8 de la tarde y va a haber apenas 24 horas entre un partido y otro. Bueno, incluso menos de 24 horas. Entonces preocupa mucho el estado del césped. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto también tiene Unicaja un buen partido este sábado frente a la Laguna Tenerife, rival ya habitual del equipo malagueño en las últimas temporadas. Va a visitar el pabellón Santiago Martín este sábado a las 8 de la tarde. Ha pasado por los micrófonos de COPE Málaga Jonathan Barreiro, que habla de que Unicaja ya es el rival a batir, sobre todo en BCL.
Pues no es lo mismo pues ir un poco de equipo escondido, como hemos ido algún año, como ir como el equipo a batir. Es que los rivales juegan diferente contra ti, con más ganas, porque al final te quieren ganar.
Bueno, pues las palabras de Jonathan Barreiro, el jugador del Unicaja de Málaga. Pues todo esto, Mónica, y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Ahí estaremos, Emilio. Gracias. Pegados a la radio, por supuesto. Y a esta hora de lo que te quiero hablar es de nuestros ojos, ¿verdad? Y de la miopía, del control de la miopía. ¿Se puede prevenir? A lo mejor te lo has preguntado. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Para hablar de ese tema acudimos, como siempre, al responsable de Guillermo Ramos Óptico. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de miopía. Recuerdo que hablamos del glaucoma como la enfermedad silenciosa. ¿Esta también es silenciosa o no?
Esta es una no es una enfermedad, es una anomalía.
Anomalía, ¿vale?
Lo primero,
¿no?
Si no, no podemos tratarlo los ópticos.
Vale, perfecto, perfecto.
Es una anomalía silenciosa, silenciosa para niños, porque los niños no tienen por qué saber qué es ver bien. Ajá. Hay que tener mucho cuidado, por eso en el momento que el niño colabora, en el momento que el niño colabora en un proceso de graduación, es conveniente traerlo al óptico. En nuestra sociedad se está convirtiendo en una pandemia. Sabemos que para el 2050 la mitad de la población mundial va a ser miope. Para los primeros que se han dado cuenta han sido toda la población del lejano este, es decir, Corea, China, Hong Kong. Allí es una pandemia, allí la mar ya llega a límites absolutamente descabellados del 90% de la población. Pero eso les ha hecho a ellos investigar y gracias a Dios existen métodos de control de miopía. Uh-huh. Lo primero sería prevención, es decir, revisar. La mayoría de las miopías se siguen detectando en clase, es decir, el niño o la niña que es muy inquieto, que está constantemente levantando, es que no veo, seño, es que no veo, seño, y se está acercando. Eso en muchos casos es una miopía que está sin controlar. Otra alerta, un bajo rendimiento. Cuando hay un bajo rendimiento suele ser que el chaval o la chavala no ve. Entonces, en esos casos hay que traerlo al óptico. El óptico vamos a saber primero compensarle y después, hoy en día existen métodos de control de miopía. 4 métodos. 2 por lente de contacto. Una es una lente de contacto rígida y la otra es una lente de contacto blanda multifocal. Eso podemos ponerlo más o menos desde los 7 y 8 añitos podemos ponerlo. No es una cafrada, no es una cosa, es decir, yo a lo mejor no le pondría a mi hijo una lente de orto K, porque yo no me gustan las lentes de que se ponen durante la noche para corregir la miopía, durante el día ve bien. Me parecen más invasivas cuando hay sistemas menos invasivos, pero la verdad es que funciona y además funciona el control de miopía. Después está la instilación por atropina a una baja concentración, que eso lo debe prescribir un oftalmólogo. Ahí podemos colaborar entre óptico y oftalmólogo. De hecho, tenemos pacientes que llevan las dos cosas, atropina y lentes de contacto. Y después, hace desde el año 20, justo después del famoso COVID, uh-huh, salieron lente oftálmica, lente de gafa, que tienen un sistema de 1080 lentes, microlentes, que generan generan un estímulo en la retina periférica que hace que no crezca el ojo y por tanto no crezca la miopía. A día de hoy Yo siempre he confiado, la verdad, porque el tema del lente de contacto multifocal ya veía hace 20 años que daba resultado. Pero a día de hoy, en el año 2025, ya puedo decir con seguridad que funciona y funciona muy bien. De hecho, hay muchos casos. Yo te puedo decir que tengo más de 200 pacientes con ese tipo de lentes y controla la miopía o ralentiza el crecimiento claramente, porque chavales que a lo mejor están creciendo a un régimen de 0,50 o 0,75 cada año, de repente paran, y los que suelen tener más de un crecimiento de una dioptría normalmente se quedan 0,25, 0,50, pero es un método absolutamente fiable. Los principales fabricantes de lentes, Essilor, Olla, voy a nombrar los dos más importantes, que es Essilor y Olla, que son los pioneros. Las dos lentes funcionan exactamente igual. Las dos lentes, esto no es para que nos parezca que funcionan, sino que hay datos y estudios serios en los que se demuestra que funcionan. Y sobre todo en la práctica diaria, estos proveedores que he nombrado ahora van a informar a nuestros compañeros oftalmólogos, porque los estudios están clarísimamente a nuestro favor.
Uh-huh. Guillermo, ¿la miopía se puede prevenir?
La miopía se puede prevenir. Nosotros tenemos hasta un librito de consejos tenemos la santa manía en nuestra sociedad de que el niño, cuando molesta, le damos el móvil. Uh-huh. Y el niño, el pobre, lo está mirando a 5 centímetros, que dan ganas de pegarle un cocotazo al padre, no al pobre niño.
Claro.
Eso es nefasto. La visión, estamos enfocados a la visión cercana, a un entorno visual cercano, a la calle, a jugar al aire libre, a jugar con la pelota antes de darle el móvil al niño. Estamos en una sociedad que bastante nos está encerrando, como que es lo que realmente genera. Pongo de ejemplo a mis pacientes que en el siglo XV, siglo XVI, en el siglo XII, los únicos miopes que había eran los monjes de los monasterios.
Porque tenían que leer.
Porque tenían que estar en visión próxima. Claro. Pero los demás, ¿no? Los demás, había más cantidad de hipermetropía en este país hace 50 años que miopía.
Uh-huh. Curioso, sin duda alguna. Bueno, pues ya tenemos ahí algún consejo para prevenir y, en todo caso, si aparece la miopía, las formas de tratarla en todo caso. Como siempre, Guillermo, gracias y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias a ti.
Qué interesante el doctor. Gracias, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
En el tiempo que me he ido descubriendo, han pasado tantas cosas.
Han pasado y pasan tantas cosas que te las tenemos que resumir en el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la capital, a la ciudad del paraíso, con estas temperaturas veraniegas que nos acompañan esta semana y que continuarán también mañana viernes. Y después del boletín de noticias, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Maite Otero, Susana García Bujalance y Leticia Tibul. Y ojo, nos vas a poder ver en directo, como hacemos siempre, a través de nuestro perfil en la red Twitter o en lo que es ahora X. Así que si nos quieres ver, la tertulia de mujeres también en esa red social.
Allí donde he sido libre como el viento que me desordena el pelo. No lo sabes, mis historias van contadas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 y que mi nombre es Mónica García. Como cada jueves, comienza enseguida la tertulia de mujeres. Antes te doy el mensaje de Credialpes, que no sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Los números, si no te salen, recuerda que Credialpes te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Paraderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
Maite Otero, ella es profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga. Maite, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo sigue Diego? Diego es el único hombre que dejamos que entre en el estudio y porque está dentro de Maite.
Sí, sí, sí.
Cuando salga no, tampoco. ¿Cómo sigues?
Bien, bien, creciendo.
Muy bien, estás guapísima.
Muchas gracias.
Estás guapísima. Susana García Bujalance, que ella no tiene un Diego dentro, pero está guapísima también. Susana, bienvenida.
Que me ves con buenos ojos, Mónica.
Ella es fundadora del Laboratorio de Urbanismo, es experta en la planificación urbanística de las ciudades. Y Leticia Tebul, que ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes a todas.
Y les recuerdo a los oyentes, saludad chicas a través del canal, bueno, del perfil de Twitter de COPE Málaga, o bueno, de X, ahí nos pueden ver que en directo, en streaming, que estamos dando la tertulia para que nos vean las caras. Bueno, las caras y las reflexiones que vamos a hacer. Por ejemplo, un día más, una semana más, abrimos hablando de los cribados, del cáncer y de la crisis que esto está generando. Si la semana pasada contábamos que a raíz de esa crisis de los cribados de cáncer de mama, de la Junta de Andalucía había anunciado un plan integral de cribado en el que se iba a invertir más de 100 millones de euros y que se iba a hablar, bueno, de la detección precoz de mama, colon, cuello de útero. Esa semana tenemos que hablar de un aumento del presupuesto de sanidad. Estaríamos hablando de 51.000 millones de euros para el año 2026, la partida sanitaria más alta de la historia. Según ha anunciado el presidente Juanma Moreno, se va a incorporar 4.400 nuevos trabajadores al SAS, de los que 1.200 serán médicos. Pero este anuncio ha quedado en parte eclipsado esa semana por la caída de la aplicación Click Salud. Según la asociación Amama, no aparecían las pruebas de las afectadas en sus pruebas, sus ecografías, sus resultados, sus informes, porque ellas decían que el gobierno andaluz las había borrado. Según la Junta, todavía ha sido un problema informático que en solo unas horas se había solucionado y por eso ya se podían ver los informes y las imágenes de las pruebas médicas. El consejero de Salud, Antonio Sanz, pedía a las denunciantes que no alarmaran.
Y por cierto, hoy, quien va a tener que dar explicaciones de la desaparición van a ser quienes denunciaban ayer. Porque ¿dónde está la desaparición de las pruebas si ya está reactivado el sistema y hay acceso a todas las pruebas? Esto es muy fácil. Que las que denunciaban ayer y se fueron a Fiscalía se metan en la información y ahora que está funcionando de nuevo el sistema vean si está toda su documentación o no.
En este contexto, ayer tarde había debate en el Parlamento andaluz. Antonio Sanz presentaba 16 propuestas en el Parlamento para mejorar la sanidad en Andalucía. Escuchamos de nuevo al consejero de Salud.
Les propongo avances en los programas de trasplante. Les propongo avances en la medicina de precisión y terapias avanzadas. Les propongo una estrategia de impulso al uso racional del medicamento. Les propongo una revolución digital sin precedentes en el sistema sanitario público andaluz para modernizar tecnológicamente todas nuestras infraestructuras.
Claro, tantas propuestas, propongo para mejorar la sanidad, a lo mejor pues habría que pensar por qué no se ha hecho en los 7 años de gobierno que llevan. Tanta propuesta parece como un reconocimiento de que hay mucho por mejorar. Desde luego así lo entiende la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez.
El mundo al revés, señor Sanz. ¿Quién se va a creer esto? O lo que ha dicho hoy, que quiere abrir una nueva etapa. ¿Una nueva etapa? Después de 7 años gobernando, a meses de que se convoquen unas elecciones. Mire, señor San, señor Moreno Bonilla, quien no le conozca, que le compre. De verdad, ¿ustedes creyeron que se podía desmantelar el sistema público sin poner en riesgo la vida de la gente?
Y otra pregunta. Esta se la hacía en el Parlamento andaluz ayer tarde la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.
Ustedes no tienen los datos, no pueden dar una explicación en base a qué han dimensionado el plan y cómo lo han presupuestado y de dónde van a sacar ahora el personal sanitario para contratar, que hace una semana decían que era imposible porque no lo había disponible.
Es que hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Alguien de esta mesa piensa que la Junta había borrado los informes médicos, que eso se puede borrar los informes médicos, como aseguraba Amama, o eso fue la caída del sistema? ¿De dónde van a salir los 4.400 profesionales sanitarios? De ellos, 1.200 son médicos. ¿De dónde van a salir, si llevan contándonos no sé cuánto tiempo, que es que no hay médico para contratar? No sé, 51.000 millones aumenta la partida en sanidad más alta de la historia y proponen 16 medidas de mejora. Pero entonces las cosas no se trabajaba y estaban las cosas pues mejorando o estaban en ello. Parece que ahora es que cuando se han dado cuenta. Abro así como preguntas, reflexiones para la que quiera empezar.
Pues yo, mira, por el tema de las asociaciones, como soy presidenta de una y además de corte feminista, yo lo que quiero que los políticos entiendan, de todo el espectro político, es que los políticos están para trabajar por la ciudadanía y cuando cometen errores o no destinan bien los recursos, no se organizan bien o lo que sea, o no se coordinan bien, primero que pidan perdón es lo mínimo por educación y que se pongan a disposición. Es decir, lo que ha pasado con lo de Click Salud es que se pone, Amama anuncia que determinadas pruebas no están en el sistema de Iraya, que ya os comenté hace 3 programas, ¿no? Que ese era mi opinión, lo que podía estar pasando, porque datos efectivamente no tenemos. 3 semanas después no sabemos qué ha ocurrido. Aquí hemos querido concretar que era un tema del Virgen del Rocío, pues se ve que por lo que dice el SAS y la Junta de Andalucía, pues no, es un problema más dimensionado, de estructura, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que cada vez que esta asociación dice algo, lo primero es que las ponen a parir. Y luego sale el corte de prensa diciendo, ah, sí, es verdad que ha habido un fallo técnico. No puedes pedir a una asociación porque pone de manifiesto una dificultad en un y lo quiere poner en conocimiento de la fiscalía, porque estamos acostumbrados a que pasen cosas raras.
Hablemos, Leticia, hablemos.
Hablemos lo que
tenemos. Amamá no ha dicho, oye, hay una dificultad para encontrar. Amamá fue a la fiscalía para denunciar que la Junta había borrado.
Sí, está en su derecho, pero antes de enterarse el flamante consejero de Sanidad qué era lo que estaba ocurriendo, lo primero que hizo fue salir y otra vez dar un puntapié. Por el mismo puntapié que le dio la dimitida consejera de Sanidad anterior, cuando tuvo esa patética reunión a los tres días de cuando empieza toda esta crisis. Yo, en fin, me reitero un poco en que a ver si los políticos se enteran que trabajan para la ciudadanía y no al revés. Y tienen que poner soluciones y no poner en el ojo del huracán ni a las entidades que trabajan con víctimas, las que sean, o familiares de enfermedades, etc., o técnicos, trabajadores o funcionarios.
Sonia. Yo creo que coincidirás conmigo, Mónica, por deformación profesional, que lo que tiene la Junta encima, en lo alto, como se dice aquí, es una comunicación, una gestión de una comunicación de crisis de libro que es muy complicado. Yo creo que la están gestionando mal, desde mi punto de vista profesional. Se lo pone muy fácil a la oposición, es la primera lectura que hacemos, ¿no? O sea, ahora de repente sacamos toda la artillería, vamos a contratar médicos, vamos a hacer tal, vamos a mejorar, entonces... ¿Por qué no lo hiciste antes? Estamos jugando con la salud de las personas. Dicho esto, a mí me parecía un acierto, y me sigue pareciendo un acierto, que Juanma Moreno haya designado a Antonio Sanz como consejero de salud. Me parece un acierto y me quedo tranquila como ciudadana, lo digo de verdad, porque sé de la seriedad de Antonio Sanz y de la contundencia. La misma contundencia que tiene para hablar y expresarse y, desde mi punto de vista, ser torpe.
Hombre, decir que lo que ha pasado es que se ha caído el sistema, igual que le pasó a la oreja de Van Gogh cuando pusieron sus entradas a la venta, que se cayó el sistema y no pudieron vender entradas, dice, hombre, pues sí, no compare la oreja de Van Gogh y el concierto con que la señora que quiera o el señor que quiera. Decía, es que tampoco se podían ver las ecografías de una rodilla, o sea, no solamente el tema del cáncer. Pero
estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que Juanma Moreno, que está con este tema al margen, por supuesto, es un político, el interés electoral, todo esto que podemos debatir, estoy convencida que este tema le preocupa y quiere saber el fondo de la cuestión y qué narices ha pasado. Y la mejor persona de todos los que tiene de su equipo para que se entere bien, otra cosa si luego nos lo cuentan o no lo cuentan los demás, pero para enterarse de lo que ha pasado y para socavar y rebuscar y saber, el mejor, Antonio Sanz. Dicho esto, creo que es una torpeza que él salga ante los medios de comunicación enfrentándose directamente a cualquier entidad y asociación. Estas señoras, por supuesto, Leticia, tienen todo el derecho del mundo a denunciar lo que quieran. Pero ojo, yo leía y carne de... perro no come carne de perro. Yo soy corporativista. Pero yo leí algún titular ayer que decía, hombre, no. O sea, yo llegué a leer, la Junta admite que ha retirado los informes. No, la Junta admite que ahora mismo, en ese momento, no aparecen. Pero vamos a ver una cosa. También es lógico y normal que se esté revisando ya no todo el sistema, sino precisamente esas pruebas, esos cribados, esos diagnósticos, esos informes. O sea, a mí tampoco, yo no me creo que intencionadamente hayan retirado de... la aplicación, los informes. Así.
Pero eso, ¿cómo se va a hacer, hombre? Que no estamos en la República Dominicana.
Pues entonces,
intencionadamente Juanma Moreno llama y dice, oye,
¿hay que denunciarlo a la fiscalía? Claro. ¿Hay que denunciarlo a la fiscalía o estamos aquí enredando? Y otra cosa, a mí me suele gustar siempre mucho más Inmaculada Nieto. Es una parlamentaria que me gusta mucho, ¿no? Pero escuchaba, es que eso hay que cortarlo. La cantinela de la oposición socialista, uniendo el problema, el desastre, llamemos lo que quieras, iba a hacer una brecha monumental, del problema, del caso de los cribados, del cáncer de mama, no tiene nada que ver con el desmantelamiento, como dice el Partido Socialista, de la sanidad pública. O sea, vamos a... Y en ese sentido, si estoy de acuerdo con Antonio Sanz, dejemos de enredar. todos los medios de comunicación, la oposición, el que sea, dejemos de enredar con este asunto. Aclaremos lo primero y lo principal, qué ha pasado y la situación de las mujeres, de esas mujeres. Eso creo que es lo principal y lo primordial. Y no enredemos más, porque aquí no tiene nada que ver los conciertos con la sanidad privada, que dicho sea de paso, se llevan haciendo en esta comunidad autónoma y en muchas otras, pero en esta desde tiempos inmemoriales. Cádiz es un magnífico ejemplo de gestión. Vamos, es que hay conciertos con la privada, apenas hay públicos, vamos, en fin.
Rosa Francia.
Sí, me parece estupendo el análisis que ha hecho Sonia Crespo. Es un tema tan delicado, tan sensible, que efectivamente jugar, sea quien sea el que lo haga, me da lo mismo, jugar con exageraciones, con hasta con simplemente actuaciones un poco dramáticas, como hacía el otro día la presidenta de una de estas asociaciones, que decía, me da miedo pensar el número de mujeres, porque no son muchísimas más, no quiero ni... Vamos a ver. Cuéntenlas y luego díganlo.
Que las cuente la Junta, Rosa. Ya no, está bien, que las cuente la Junta. Hombre, quien la cuente, quien tiene la responsabilidad.
Pero no digan que
no lo pensamos. Llevamos aquí casi un mes, chicas, y no tenemos ni idea.
Me refiero a que esa actitud de estar exagerando, dramatizando, haciendo histrionismo con este tipo de cosas,
claro que sí,
no se debe hacer,
favor,
¿no? Porque
no,
es verdad,
no,
que a todos nos pilla un pellizco en el estómago. No se debe hacer eso. Ahora, precisamente por eso, yo creo que la Junta lo primero que tiene que hacer, antes de anunciar ninguna medida positiva, es estudiar a fondo lo que ha ocurrido de negativo y decir, esto ha ocurrido por esto, y ha tenido la culpa, dije hace dos semanas, este o este, sean técnicos, sean secretarias, sean políticos, quienes sean que lo han hecho mal, que se sepa, que se diga, y a continuación se pongan los remedios. Pero primero tienen que explicarnos muy bien por qué ha ocurrido. Eso,
Maite,
me parece fundamental.
Yo creo que la reacción del consejero responde más al aprovechamiento político, y ese hartazgo no creo que vaya contra la asociación, ni mucho menos. Es cierto que lo que lo altera es que haya ido a Fiscalía, pero ¿quién ha presionado, quién le ha dado quién le ha sugerido a la asociación que acuda a Fiscalía? Y luego los mensajes que lanza el resto de partidos. Yo creo que responde más a eso. Y nosotros muchas veces, cuando pasan estas cosas, y recuerdo lamentablemente hace poco el tema de las pulseras, pedimos siempre reacción a nuestros políticos. Ellos están reaccionando. Cuando tú tomas decisiones te puedes acertar y te puedes equivocar también. Y esa creo que ha sido un poco lo que ha pesado para elegir a Antonio Sanz. Quien lo conoce sabe que va a tirar para adelante. Que ahora es verdad que vemos las fotos que se está reuniendo con los diferentes colectivos y demás, pero es que se está reuniendo de verdad. Y es capaz de estar las 24 de horas pendiente de a ver cómo puede solucionar el tema. Y que acertará o se equivocará, pero lo que hace falta ahora mismo es poner sobre la mesa soluciones.
Sí, gente que trabaje.
Se cuestiona también que ahora, no sé si lo decía la parlamentaria del PSOE o la de Podemos, comentaba que de dónde sacan ahora el dinero. Bueno, pues lo habrán sacado de otras partidas, que habrá cosas que ya no se podrán hacer, que quizá antes no se había detectado el problema y el reparto presupuestario era el que era, pero ahora se ve un problema que es importante y hay que darle la importancia que se merece, pues la solución se busca quitando otro sitio, que imagino que es lo que estarán haciendo con las modificaciones. No es que antes no hubiese dinero.
Susana.
Yo veo que hay aprovechamiento por las dos partes. Uno, diciendo, voy a sacar ahora un montón de medidas, si estamos hablando solamente del problema, hablar de medidas ahora mismo, de yo no sé cuántos miles de millones de euros que se van a invertir, es un aprovechamiento político exactamente igual que decir, a lo mejor, pues sí, esto se está desmantelando la sanidad pública o no, cuando de lo que estamos hablando es del problema del cribado. Dicho esto, que por cierto es lo que siempre más me chirría y lo que a mí como ciudadana más me corta el cuerpo, ¿no? Que es que el y tuyo y mucho más en una situación como esta, ¿no? Perdón, el y tú más en una situación como esta. Yo lo que me gustaría es, cada vez que se habla de dinero, yo siempre me planteo lo mismo. Yo voy a hacer simplemente un par de preguntas. Una pregunta. Ese presupuesto que se va a invertir ahora, que se sacará no sé de dónde, ¿alguien ha calculado cuánto nos cuesta a cada uno de los andaluces formar a un estudiante o una estudiante en medicina para que luego se vaya fuera? Cosa primera. Segunda circunstancia. ¿Alguien ha pensado cuánto cuesta? Ahora me ha alegrado ver que ha dicho que se va a invertir mucho en un programa de digitalización. Pero ¿sabemos cuánto cuesta hacer lo que ya están haciendo, por cierto, en hospitales privados, que no vendría mal aprender de cómo se hace en lo privado. No digo concertar con lo privado, sino aprender de lo privado para mejorar lo público. En muchos hospitales privados ya se están implementando, por supuesto, un sistema de datos que funcione de verdad, o sea, una digitalización real, porque coger un expediente y convertirlo en un PDF y tenerlo archivado, eso no es digitalizar, eso es tenerlo en lugar de en papel en un PDF, eso no es digitalizar. ¿Y cuánto cuesta coger y hacer que la inteligencia artificial pueda coger y escuchar las conversaciones que tiene el médico con el paciente o la paciente y que pueda tomar nota para que el médico te pueda mirar mientras te escucha? Porque es que no nos miran, entonces no sabes si está siquiera amarillo, tú le estás diciendo me duele no sé qué y no te mira la cara para saber si está amarillo o rojo. Es que la inteligencia artificial en hospitales privados ya está escuchando la conversación y lo está trasladando a un expediente para que el médico pueda mirar al paciente. A mí me dejaría muy tranquila pensar que en eso, yo no sé cuántos millones que quieren invertir, realmente valoren en qué va a ser más efectivo desde un punto de vista productivo, empresarial. ¿Qué va a hacer más productivo nuestro servicio público de salud?
Yo quiero decir algo. A ver, esto al final, yo no me bajo de la burra, esto al final es una cuestión de modelo. Y el modelo es la pregunta que voy a repetir hasta el infinito y más allá mientras pueda seguir viniendo aquí a hablar a la COPE. ¿Queremos finalmente recibir la salud que podamos pagar o no? Ese es el modelo, porque yo no pienso ir a la sanidad privada. La hemeroteca dice que los grupos políticos en el Parlamento andaluz llevan 2 años pidiendo un pleno temático del tema de la sanidad. Es decir, que los 3 últimos gerentes del SAS estén investigados por que los conciertos estos que estábamos hablando estaban licitados a un precio, se les ha dado pausa para volver a contratar más caro, contratando a dedo, eso es lo que dice la señoría en el auto que quiere la información. Es decir, que pagas el mismo servicio más caro y encima con la adjudicación a dedo. Ese es lo mollar de por qué están los gerentes y hablan de lo de la fragmentación de los contratos. Mira, y en relación a la gestión de la información y de los datos, me parece muy bien la IA implantarla en todos los sistemas, por supuesto. En el derecho se está intentando implantar para ser mucho más productivo y eficaz, ¿no? La Administración de Justicia está como está y no nos vendría mal. Pero es que cuando tenemos a la Asociación Española contra el Cáncer quejándose de la actitud de las comunidades autónomas ante el secuestro de la información y de los datos que le está pidiendo el Ministerio de Sanidad, los datos no son de los gobiernos, los datos son de los pacientes y con los datos se pueden diseñar políticas públicas. Por eso, hacer ese ofrecimiento de miles de millones ahora o de miles de contrataciones, ¿cuál es el rigor de esa propuesta? Es que a lo mejor no hacen falta 4.000, a lo mejor con 1.800 y una plantilla estable que gestione la unidad en condiciones. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí de la temporalidad
de las
personas que están en el hospital?
Ojo,
y por último, y no lo quiero dejar estar. Las asociaciones como AMAMA o las de la Asociación de Defensores del Paciente son entidades con una trayectoria ya de muchísimos años, décadas, que tienen equipos jurídicos. En Málaga tiene un equipo muy potente como el de Damián Vázquez, que es el puntero en todo lo que tiene que ver con reclamaciones a la sanidad. Es decir que estas señoras han ido a poner en conocimiento de Fiscalía el mal funcionamiento del sistema del DIRAYA, de la historia clínica, del Click Salud, famoso Click Salud, porque de repente han desaparecido pruebas. Esta gente, estas mujeres llevaban pidiendo entrevistas y reuniones con la consejería y los responsables del SAS que no se han visto atendidas. Con lo cual, bueno, me refiero que siempre estamos con que parece que son tontitas y de tontitas no nos podrá gustar más su estilo o no su estilo penoso o no penoso. Decir eso ya es una cuestión de estilo, pero que están asesoradas por equipos jurídicos. En Málaga tenemos uno que además es de reconocido prestigio.
No,
pero aquí se ha dejado entender que qué grupo político habrá convencido a Mama y a la señora Clavero de interponer en conocimiento de la fiscalista.
Claro,
a todos que, perdona cuando leo entre líneas, porque esto pasó ya el jueves pasado con otra compañera que dijo que es que las estaban manipulando e instrumentalizando.
Pero Leticia, cuando
creo que son autónomas, saben bien lo que hacen.
Pero Leticia, cuando tú estás cabreada, que aquí todos nos pasa y tienes a alguien al lado que te calienta un poco, como claro, que al final
yo creo que la presidenta tiene una responsabilidad con sus socias.
Leticia,
¿puedes cerrarle el micro a Leticia? Por favor, vamos a tener un poquito de orden porque si no, Leti, que no se te escucha. Rosa, que lleva un rato con la mano levantada, por favor.
Sí, un par de cosas solamente. Lo que ha surgido últimamente, lo tengo que poner por delante, y es que estaba yo intentando decir que a todos los pacientes en potencia, a todos los ciudadanos, nos interesa que haya asociaciones muy potentes y muy chinchosas que reclamen los derechos hasta pasándose de la raya, porque de esa forma nos vendrá bien a todos. Nos puede molestar en un momento dado, de acuerdo, pero aparte de que es su derecho, es que es beneficio para todos también. Esto por un lado. Y por otro lado, con lo que comentaba antes de los datos de los pacientes y la informatización y que no basta con tenerlo guardado, cuando hablo de inteligencia artificial a mí me empieza el corazón a dar muchísimos saltos, porque eso sí que me da mi miedo. Estoy convencida de que si buena parte de ese dinero que anuncian que se va a poner a disposición de la sanidad andaluza se emplea para informatizar y de esa forma mejorar la gestión, agilizar la gestión, aunque no sea más que en las citas, eso ya nos vendría estupendamente.
Pero Rosa, no podemos obviar que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse.
Claro que sí, no voy a
pero vamos a ver,
no voy a negarlo en absoluto, pero déjame que termine.
Que una persona esté escribiendo lo que tú le dices y lo
Venga,
puede trasladar.
Vamos a dejar que termine, Rosa, que quiero cambiar de asunto.
Y eso se va a tramitar como es debido, bueno, vale, pero por favor, con los datos personales, que eso sí que son de cada paciente,
pero es que, son
que no se juegue demasiado.
O sea, yo creo que están mezclando
que no
el hecho de que
demasiado.
Se puedan tomar. Los datos tú los puedes desagregar por
sí,
campos
para el informe.
Pero
claro,
estás hablando,
no en temas
estás
técnicos,
de que
por
la
favor.
Inteligencia artificial Venga. Oiga pues, la conversación, se quede con... No,
Sonia, de ese tema
entonces,
una pregunta.
Estamos tan absolutamente controlados y sobre todo vamos a estar tan absolutamente más controlados que todo lo que suene a control a mí me pone enfermo.
Sonia, tú entiendes, tú que eres la periodista analista de todo lo que se mueve en política, ¿entiendes qué sentido tiene que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer en el debate de sobre este tema, se salga cuando una vez ha terminado su consejero de salud de hablar y no se quede en el debate, no escucha a la oposición? ¿Qué análisis? ¿A qué respondía? Es que no puedo entenderlo. Quiero entender, oye, pues...
Yo ya he dicho que a mí me parece que lo están gestionando esto regular, pero sinceramente, si enfrente tuviese... A mí es que... Ahí coincido con Susana. Hay temas y temas. Y creo que este tema mal lo está haciendo, lo está gestionando desde mi punto de vista el gobierno andaluz, pero muy mal la oposición. Entonces yo tampoco me quedaría, porque no es en absoluto, ya no es que no sea constructiva, que no vamos a esperar que la oposición te dé a ti sus recetas para solucionar este problema, pero tampoco aguantaría, sinceramente, lo digo, y no lo considero tampoco en una falta de respeto, de una falta de autoridad, cuando los políticos sean del color que sean, pero es que a mí no me ayuda, Leti, a mí no me ayuda escuchar a la portavoz socialista mezclando conceptos, porque mira, yo el año pasado, creo
yo
que lo conté aquí, tuve que ir a hacerme
eso.
Las pruebas precisamente las mismas,
pero
la del cribado
asunto,
con 50 años. Y me salió en el primer resultado en el centro de salud, me salió una cosa fea, ¿no? Y tuve que ir al hospital. Mi hijo pequeño, que ahora tiene 17, ahí tenía 16, el mayor no, porque no estaba. Por más que una intentaba no decirle nada, el chiquillo se enteró. Y cuando han salido estas noticias, doy mi palabra de honor que es así. Me decía, mami, porque es muy reciente, tengo 51. Mami, tú tienes que ir porque... Claro. Y no, que a mí no me pasa nada, que estoy bien, porque el protocolo funciona. Funciona en la mayoría de los casos. Lamentablemente no ha funcionado en el caso de estas mujeres, muchas mujeres.
Recursos.
Y hay que por lo que
los
sea,
recursos,
pero
funciona.
Y hay que trasladar ese mensaje a la sociedad. Y no ayuda a generar más ruido, porque no ayuda para nada a los ciudadanos y a las ciudadanas. Leticia, en eso creo que estaremos de acuerdo. Entonces, no aplaudamos a los políticos cuando lo hacen mal. Y creo que Juanma Moreno, ¿para qué se va a quedar allí? Para escuchar la retahíla de qué aporta esa intervención de la portavoz socialista, Leticia.
Bueno,
¿qué
¿por qué me preguntas a mí? O sea, es que te
que
lo
ella
juro.
Viene aquí como presidenta de la asociación
no, es que pues
de defensa
igual,
de la mujer.
O sea,
bueno, un juzgado de mujer, que, en fin. Leti, a este tema es
eso
el que
sí
tú,
te va a gustar,
por tu
venga.
Perfil de abogada y todo. Un juzgado, hombre, y de deportista, y de socialista, y de feminista.
Y de lista.
Mira, menos cachondeito que encima, en fin.
Chicas, un juzgado de violencia sobre la mujer de Málaga ha archivado la denuncia por malos tratos contra el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Bueno, esto, las denuncias habían sido cruzadas entre el concejal y su expareja. Ella hablaba de insultos, de amenazas, de humillaciones, de agresiones físicas en varias ocasiones, y él pues siempre lo ha negado todo y además aseguraba que era él quien había sido objeto de agresión física y verbal. Al final, la jueza dice que no está justificado que haya habido ningún delito, sino que esto es una relación tóxica, que no se justifica el maltrato por parte de él. De hecho, habla de ella, indicios de posibles amenazas graves, de malos tratos y de un delito de leve de vejaciones de ella, de la exmujer, hacia el concejal Jacobo Florido. Como decimos, la denuncia contra el concejal, por lo tanto, ha sido archivada, y la oposición, recordamos que siempre había pedido la dimisión de Jacobo Florido. Ahora la jueza ha archivado el caso y de la portavoz del PP y del partido y también en el ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, hace esta reflexión.
Los distintos grupos de la oposición política en el ayuntamiento de la ciudad, el señor Daniel Pérez Morales, la señora Morilla, quienes se saltaron, quienes vulneraron este principio indispensable en un Estado democrático y de derecho, como es el principio de la presunción de inocencia, y públicamente pidieron el cese, pidieron la renuncia de nuestro compañero Jacobo Florido. Serían, por tanto, estos ahora que se ha sobreseído la causa los que tuvieran también públicamente, quizás que pedir disculpas, ¿no?
Bueno, pedir la dimisión de alguien, eso todos los días lo piden. De Teresa Porra la han pedido 350.000 veces, eso no es un delito. En todo caso, ¿la oposición debería pedir disculpas, como dicen desde el Partido Popular?
¿Empiezo yo?
Venga, Leticia.
Vamos a ver, yo primero creo que los negacionistas de la violencia machista pueden estar tranquilos, es decir, el sistema ha funcionado, ¿no? Me refiero, a mí la primera reflexión cuando leí el titular dije, mira, para que luego digan que el sistema no funciona. Es decir, aquí se ha acreditado por las defensas del señor concejal que esto no tal. No solo eso, sino que la jueza ha hecho una remisión a un juzgado de lo penal para que se investiguen precisamente hacen su contrario, ¿no? Entonces, un éxito de, en este caso, de la Administración de Justicia. En relación a lo de solicitar dimisiones y estar en ese fango, pues mi reflexión fue, pero vamos a ver, en el momento en el que no hay un acuerdo por parte de los partidos políticos en establecer un criterio y de salir todos a mansalva pidiendo dimisiones, pidiendo imputación, o sea, dimisiones, haciéndose, en fin, lo que ya sabemos, anchas Castilla, y aquí todo el mundo pide dimisiones y luego pues, tú pedirás perdón, bueno, igual que le podían pedir perdón a Mónica Oltra o yo qué sé, o a los familiares de políticos que se han visto inmersos en situaciones totalmente injustas o denuncias que han sido instrumentalizadas para forzar dimisiones que luego al final no han sido nada, en fin. Entonces, yo, mi opinión sobre esto es que mientras los partidos políticos sigan enfangados, pues ahí siguen. Yo que estaba intentando recordar cuando salió la noticia qué fue lo que yo comenté o pensé. Y dije, es que yo creo que dije lo mismo que estoy pensando ahora. Pues tendrá que operar, pues la justicia tendrá que esclarecer. Si lo procesan, ya hablamos de otra cosa. Mi opinión sería que cuando...
O sea, aquí hemos sido muy respetuosas.
Por
hemos
eso
dicho,
te digo
oye,
que no.
Habla...
Y digo, y lo que hagan los grupos políticos más o menos exacerbados, de un lado o de otro, pidiendo dimisiones, porque aquí tenemos la piel muy fina de un lado y muy fina de otro, según nos toque el primo, ¿sabes qué te digo? Pues entonces yo en esos debates que ni entro, porque es que yo, como tú comprenderás, habría que llegar a un acuerdo.
Yo no lo interpretaría como éxito o no éxito de la resolución del juez o del sistema, sino que el sistema ha actuado como tiene que actuar, examinando las pruebas que se hayan presentado, el caso, investigando y demás, y al final la resolución pues ha sido favorable para una parte y para otra parte desfavorable. Punto y pelota. Yo creo que se puede recurrir, entiendo,
sí.
¿No? Porque
pero un apunte. Yo en eso sí coincido con Leticia. Es una aguantada sin mano para todos aquellos, y precisamente del entorno de los partidos más conservadores, que dicen... Sí, aquí va un hombre, lo habréis escuchado como mujeres, va un hombre y denuncia, incluso he tenido que aguantar a veces la broma, mi marido no se escucha y luego va a decir ¿por qué lo dices? La broma de que aquí tu mujer llama a la policía y acabas en el cuartelillo esta noche, qué gracioso soy. Pues no se encarcela a nadie por una denuncia de una mujer, no va preso nadie así por las buenas, como está explicando Leticia. En ese sentido sí que creo que para las mujeres es positivo. En general, luego podemos analizar del caso en concreto, de que se demuestre, pues mira, no. Sobre todo para el entorno, pues a lo mejor de las personas que votan al Partido Popular, pues mira, no. No basta con que una mujer denuncie y ya va la persona encausada, procesada y a la cárcel.
Pero luego está el efecto político que tiene. y lo que ha tenido que soportar Jacobo,
por
de
supuesto.
Hecho, casi en la sombra.
Pero esto entra dentro del juego político, lo que
sí,
estamos
pero
hablando
no
de pedir las dimisiones.
Y para
como
mí no
suele
lo mismo.
Decirse, eso va en el suelo.
Porque
cualquier político, como cualquier profesional, claro. está
no,
con
no
riesgo.
No, yo no creo que vaya en el sueldo, no va en el sueldo. No, en el no, sueldo
lo
iría
digo
lo
plan...
que habláis de Teresa Porra, lo, todo el problema de la limpieza, todos los problemas que le surgen. Pero una cosa personal
sí.
que quizá puede también incitar a la mujer que se aproveche y decir, oye, ahora eres un personaje conocido en la ciudad, pues ahora te vas
pues
a enterar,
eso,
ahora vas
pues
a pasar
a
por un
me
procedimiento
refiero.
Judicial, como
el
pasa
que,
muchas veces con
el
otros
que da
temas.
El paso, y aquí ha habido personas que han tenido ejercicio de política, como Leticia, y seguro que está de acuerdo conmigo en que cuando uno da el paso de estar en la política sabe que le han puesto el foco encima y que por lo tanto va a tener un montón de inconvenientes que otros no tienen, y lo acepta porque tiene una vocación y quiere cumplirlo.
Pero eso
pero,
no quita
fíjate,
que tenga que haber unos límites.
El grado de crispación, bueno, yo puedo entender un poco el matiz ese porque es una, en el ámbito privado y tal, pero fijaros el grado de crispación que hay con cualquier cosa de que tenga que ver que te judicialicen, aunque solo sea porque alguien ha ido al juzgado de guardia a poner en conocimiento unos asuntos donde tú sales. Yo en el ejercicio de mi puesto hace 1000 años, cuando yo era muy joven y concejala, me estuve imputada, porque entonces no era investigada, bueno, yo mi grupo municipal entero, incluido yo, por injurias, calumnias y falsedad documental. Porque el portavoz del Partido Popular del Pleno se quejó...
Breve, concejala.
Sí,
digo
sí.
yo, ex
concejala. No, pero
abogada.
Lo que vengo a decir es que, obviamente, se había cabreado porque habíamos pedido una comisión de investigación por una prelación de pago de unas obras, bla, bla, cosas de tu función de concejala. Yo estuve 8 meses investigada. Nadie
pero
me
de...
pidió... hablo de la crispación. Nadie me pidió, pero es que incluso en el ejercicio nadie me pidió la dimisión en ese momento, a mí ni a nadie, ni a la portavoz, ni a los concejales. Estuvimos 8 meses ahí hasta que la fiscalía lo pidió 3 veces, se archivó todo y nos fuimos todos muy contentos en nuestra casa porque no había nada. Pero lo que te vengo a decir es que ahora mismo el titular es el Grupo Municipal Socialista de Torremolino imputado por o investigado por injurias, calumnia y falsa documental. Ya te puedo asegurar que estarían todos los grupos municipales diciendo ¡ah, dimisión! ¡Adivisión!
Pues cómo hacen después vos,
pero
claro,
lo que
del PSOE.
Voy es que esto
Susana.
Era en el año 2008 y
venga.
Que en el 25 estamos desquiciados.
Susana, breve que quiero hablar de la vivienda.
No, siempre... te dejo, ya está, termina.
Venga, Rosa.
La vivienda.
Venga, Rosa. Rosa,
vale,
breve
vale,
que quiero hablar de la vivienda.
Comentando con eso todavía, quería añadir que yo me enteré al leer tu WhatsApp, tu mensaje de WhatsApp, me enteré del tema de Jacob, porque no me había enterado. Yo no sé si es que el alcalde es absolutamente discreto o le ha parecido mejor que yo no me entere de esas cosas por lo que pudiera suceder, ¿sabes? Pero que lo siento muchísimo, que es muy doloroso que a alguien sin culpa le pasen cosas así. Si te digo, y con culpa también es muy doloroso, es horrible. Que siento que lo haya pasado mal, pero que si luego le piden disculpas o no le piden disculpas, eso es secundario.
Total.
Porque aquí ha habido ya varias Total. Denuncias absolutamente que han quedado sobreseídas y que se veía que eran denuncias, digamos, no voy a decir malintencionadas, pero falsas, de toda falsedad, y nadie
nos
ha pedido disculpas.
Bueno, viviendas. En la provincia de Málaga se está moderando el ritmo de construcción de viviendas, no se está edificando a un ritmo tan acelerado y además preocupa la ausencia de proyectos de vivienda protegida. Y estas reflexiones no son mías, que son de los arquitectos. Hemos conocido los datos de visados, de viviendas visadas en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, y en ese tiempo se han visado, se ha dado como el arquitecto... Susana García Buján se ha firmado y ¡pum! Firmo. Y ya se pueden hacer 1.800 nuevas viviendas, para entender un poco lo que es el visado. Eso supone 1.800 nuevas viviendas en ese trimestre, una caída del 16% respecto al año anterior. Vamos a escuchar a la decana de los arquitectos, a Susana Gómez de Lara, que ella nos explica dónde se está planificando nueva vivienda.
Mi hija fue en Girola y Marbella. Son las que han contabilizado más proyectos nuevos de vivienda unifamiliar y en plurifamiliar, siendo Málaga evidentemente la que más proyectos ha avisado, pues continúa con Mijas, Manilva, Estepona, Fuengirola. Es decir, toda la actividad del sector se viene concentrando en lo que son todos los municipios de la costa.
Un dato que llama la atención, en el tercer trimestre del año no se ha visado ni un solo proyecto de VPO de promoción privada. Las VPO que se están proyectando en la provincia de Málaga tienen detrás a las administraciones públicas. Esos proyectos llevan su propia tramitación que no necesitan, nos explican, el visado de un arquitecto. Pero promotoras privadas no han visado ni un solo proyecto de vivienda protegida entre el mes de julio y de septiembre. Y claro, esto, el dato lo ponemos en la mesa, sobre la mesa, en un día en el que hemos escuchado en la Comisión de Medio Ambiente, de Derechos Sociales, perdón, en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, esta mañana hemos escuchado el testimonio, por ejemplo, de Almudena Blanco, que fue desahuciada hace 2 semanas, el pasado 9 de octubre, ella y sus hijos. Y ahora vive, pues dice, como pueden.
Nosotros, pues, dormimos, la verdad, donde podemos y comemos todos los días en un comedor social que se llama Los Ángeles Malagueños de la Noche. Ya llevamos 15 días en la calle. Cada 2 o 3 días alquilo un apartamento turístico para poder ducharnos y asearnos, lavar un poco la ropa, aunque sea a mano, que me cuesta muy caro. Y entonces me he quedado sin dinero.
Este es el testimonio de Almudena Blanco. Hemos escuchado también a Antonia Zumaquero, que ha puesto voz a la historia de su propio hijo enfermo, de su nuera y de sus 2 nietos. En una semana, el 30 de octubre, serán desahuciados porque la casa en la que viven desde hace 25 años ha sido embargada y adquirida por un llamado fondo buitre.
Yo no sé qué más hacer ni qué puerta tocar. ¿Qué hacen para la familia que no tiene 1.000 o 1.500 euros para pagar un piso? ¿Se van debajo de un puente? Yo lo ayudo como puedo, pero trabajo en ayuda a domicilio y mi sueldo no me da ni para mantenerme yo. ¿Dónde tienen que ir una abuela malagueña que se ve con sus nietas, que se van a la calle sin que nadie haga nada para impedirlo? ¿Quién protege a los niños malagueños?
Bueno, testimonios muy, muy duros y el trasfondo es la vivienda. Susana García Bujalance, sí, es duro escucharlo. Duro, supongo que más duro es vivir esa situación.
Tremendo. Bien, enhorabuena, no, Mónica, por poner voz y por...
Sí. Bueno, han estado estas personas en la Comisión de Derechos Sociales y al escucharlo queríamos, bueno, pues escuchar sus historias, ¿no?
Bueno, a ver si me recompongo, pero a ver, aquí es que tenemos que tener muy claras 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa son los servicios sociales y otra cosa es la situación de la vivienda. Cuando una persona no tiene recursos, la administración tiene sí o sí que ampararla. Y eso significa que si hay que desahuciar a una persona, bueno, si una persona no puede pagar un alquiler, no lo puede asumir el que lo alquila, lo tendrá que asumir servicios sociales, porque el problema es un problema social, no es un problema de vivienda. ¿Qué pasa? Que no tenemos un parque de vivienda protegida suficiente. ¿Por qué? Porque hace muchos años que no se hace vivienda protegida y porque además no hay suelo disponible suficiente, porque desde el 2008 no se ha desarrollado suelo, con lo cual solamente quedan solares finalistas, como se suele llevar, o que le falta un poquito para que la tramitación acabe y se puedan edificar. Como hay mucha carencia de suelo para hacer vivienda, pública o privada, me da igual.
El suelo hay, lo que no está es preparado, por así decirlo, los trámites, para que lo entienda la gente.
Claro, pero es que
en Málaga hay municipios de sobra, pero...
Claro, pero es que esos trámites no se pueden hacer de un día para otro. Exacto. Y la solución para que esos trámites se agilicen no es, como dicen muchos propietarios de suelo, como dicen muchos promotores, quitar los trámites. No, lo que hay que hacer es agilizarlo. Y para eso, de nuevo, la digitalización es fundamental, porque lo que no podemos estar es 2 años esperando a que Carreteras nos diga...
Dice la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha dicho que Urbanismo va muy bien, que Urbanismo no es ningún
pero
si
es que Urbanismo,
atoro.
Pero es que no solamente Urbanismo, es que son los organismos sectoriales.
Claro,
necesitamos tener datos accesibles para que todo sea mucho más rápido. Y el proceso que tarda 4 años se puede hacer en 1 año y medio. Y en 1 año y medio una cosa muy prudente, digo, para un desarrollo de suelo. No te digo ya para una licencia que se puede hacer inmediatamente y me consta que la gerencia está trabajando en ello. Pero es un problema de tal calado que eso no se va a resolver de un día para otro. Con lo cual, señores y señoras, lo siento, tengo que anunciarles que el precio de la vivienda no va a bajar en los próximos 4 años. Eso que lo sepan. Luego... ¿No se hace vivienda? ¿Se ha hecho menos vivienda libre? Claro, porque es que el suelo finalista cada vez es menos y cada vez está más caro. Y luego,
Vivienda protegida. Si la administración...
Parte VPO privado. Las constructoras no tienen la obligación por ley de hacer
un... No. Hay obligación por ley de reservar un suelo para hacer vivienda protegida. Pero
hacerla, ¿no?
A ver. Hay obligación en el sentido de que efectivamente la ley dice que usted tiene un tiempo para hacerlo ya. Pero bueno, eso es como decir...
Que no se cumple.
Eso es como decir que la sanidad pública tiene la obligación de atenderte y luego tiene lista de espera. Bueno, ya, eso es... Pero esto estaríamos en los mundos de Yupi si pensamos que... El hecho de que tú tengas el solar te obliga a ejecutarlo en 2 años. Eso es una obligación teórica que no se ejecuta.
Eso es si
no
la empresa privada tiene un solar destinado a VPO.
No, y lo tienen. Porque la reserva de VPO es mayor que la reserva con la que se queda la administración pública.
Y lo que hace
es
que la empresa privada no está desarrollando ese VPO.
¿Y por qué no lo está desarrollando? Pues porque los precios que supone para el privado la construcción por los materiales de construcción, porque las guerras nos están afectando, porque nos creemos que el hecho de que aquí no caigan bombas quiere decir que la guerra no nos afecta. No, perdona, la guerra nos afecta. Y eso hace que sean muy caros los materiales. También tenemos que considerar los gastos de personal, que por supuesto tienen que ser los que tienen que ser. Pero claro, el problema es que si tú repercutes todo eso y luego, por la productividad, por lo que sea, la gente no tiene un sueldo que pueda pagar incluso la VPO, pues entonces nadie quiere hacer VPO, porque evidentemente el promotor privado no es una hermanita de la caridad y sus beneficios industriales, como todo, porque a ver, yo no sé vosotros, pero yo desde luego yo no trabajo gratis. Entiendo que los promotores tampoco. Entonces, como todos queremos tener un sueldo por nuestro trabajo o un beneficio por nuestra inversión, obviamente no le salen los números, porque el precio al que tendrían que ponerlo sería mucho más que lo que admite la administración para que sean viviendas protegidas. Quien tiene que hacer vivienda protegida es la administración, pero la administración no lo hace, y no lo hace por muchas razones, y es una suma de muchos elementos, no es una única razón. Entonces, y eso hay que separarlo del hecho de que cuando una familia está en una situación dramática, eso no lo tiene que absorber el propietario de la vivienda. Es que no, porque, vamos, si a mí no me paga, yo tendré que echar detrás. O que venga la administración y pague el alquiler hasta que lo pueda meter en otro alquiler más barato.
Que nos queda un minuto para cada una.
Es lo que están haciendo habitualmente. Porque
no lo están haciendo. El problema es que se les desahucia y se quedan en la calle, Rosa. Y por eso está ese drama.
A mí me gustaría.
Y entonces
saber.
Se dice, no, que no lo sé, que no lo
me gustaría podcast, muchísimo pues. Saber cuánto dinero dedica el ayuntamiento no a pagar llega. Ayudas de alquileres, complementos de ayudas de alquileres.
Pero es que no son ayudas de alquiler. Vamos a ver, si a ti te dan 200 euros como ayuda de alquiler, pero el alquiler te vale 1.500, pues no te sirve de nada. Igual. O sea, la situación es que a ti te echan.
Y a lo no, mejor pero los servicios alquilar... sociales comunitarios, y tú lo sabes, si hacen. Yo ahí estoy con Rosa. Lo que pasa que no les alquila a nadie. A mí me ha pasado con Cáritas de ir como aval, yo como de porque me encargaba de la acogida a los bancos, y no quieren. Y tú le dices, oye, mira que está Cáritas, que está la entidad, que detrás está el Dios. Pero, si es que no quieren a personas.
Pero Sonia, el problema
con
no
la situación
quieren,
de vulnerabilidad.
Claro, pero no las quieren por una razón muy sencilla, porque la ley de vivienda no protege al propietario de la vivienda. Entonces tiene miedo, y es lógico. Entonces, si tú le dices, no, perdona, tú como propietario de vivienda, tú vas a tener tus derechos. Y esos derechos son absolutos. Quiero decir, si
pero
alguien
los
no te
tiene. Para...
No, no los
tiene,
porque tú tienes que estar esperando un año y medio a que se resuelva, y tú, mientras tanto, un año y medio que cuentas con ese dinero, a lo mejor, pues para tu pensión, para pagar otra hipoteca, para lo que sea, para pagar los estudios de tu hijo, tú durante un año y medio te quedas sin poder cobrar ese alquiler. Entonces, eso no puede ser. El propietario de la vivienda no puede ser el que tenga que asumir el drama social. Porque hay un drama social y tenemos que ser conscientes.
Sobre todo el proveedor de la vivienda, que no es un gran tenedor, estoy de acuerdo contigo.
Pero si es que el 75% de las viviendas que se alquilan son de gente normal como tú y como yo. Sí. Es que eso de que son grandes tenedores, no es cierto,
no,
Rosa.
Digo,
madre
Rosa.
Mía.
No.
Bueno, había la arquitecta
no
que tendrá datos.
No son grandes tenedores
los
que tienen
si
el mayor parque de vivienda
empresa,
en alquilado.
Los que están
alquiler.
Cerrados son fondos de inversión que tienen barrios enteros.
No, eso no es verdad.
Y las viviendas ocupadas. Ahora que también
pues
se ha publicado un informe de Idealista diciendo que en Málaga aumenta la oferta de viviendas en venta con el ocupa dentro.
Sí, claro, porque
son mayoritariamente propiedad de los bancos.
No,
y tanto que sí.
Enrique, cierra el micro. Es que me está dando un dolor de cabeza de escucharos tremendo. Por favor, que tenéis el micro cerrado, no se te escucha. Por favor, ¿va a hablar alguien desde la tranquilidad? que nos quedan 3 minutos. Rosa Francia, que es la única mujer tranquila aquí.
No se puede terminar desde la tranquilidad en 3 minutos. Toma, que siga hablando la arquitecta.
Estoy perdida.
Y dejamos esto pendiente porque hay todavía muchas cosas que decir.
Vale. Hay un informe de la Cátedra UNESCO encargada por la Unión Europea para el estudio del problema de la vivienda en toda Europa, por cierto, que os recomiendo que os leáis, que en toda Europa y también en España, evidentemente, claro. Donde explica claramente con datos cuál es la situación de España. Y tenemos la inmensa suerte de que en nuestro caso, aunque creamos que estamos muy mal, estamos menos mal que otros países.
Muchísimo mejor
porque,
que otros.
Por una razón muy sencilla, porque la mayor parte del parque de vivienda está en manos de la gente normal y corriente. Los fondos de inversión, buitre o no buitre, tienen un porcentaje muy pequeño, con lo cual eso genera una gran resiliencia, porque si tú eres propietario de tu vivienda, tienes menos problemas. Y eso es lo que hace que la mayor parte de las viviendas en alquiler sean de la gente normal como nosotros.
Susana, ahora vamos a ver tu agenda cuando terminemos y si te puedes venir el jueves que viene, retomamos. Si te vienes con esos datos, porque Letizia Tebus la veo ahí buscando en el móvil,
sí,
seguro que está buscando
que
los datos.
Titular, lo
claro.
Vimos.
Pues bueno, pues Susana se va a encargar de desmontar su agenda completa para el jueves, está aquí.
Tú dame un monográfico sobre vivienda.
Por cierto, Francisco Salado llama a la sociedad civil para que reclamemos todos las inversiones en movilidad que necesitamos. Necesita la provincia de Málaga.
Ay, sí.
¿Dispuestas a encadenaros o a ir a alguna manifestación o algo?
Sí, sí, por la movilidad.
Pues sí, porque mira, daba los datos la experta del Colegio de Arquitectos. Uno de los lugares donde más se está construyendo es en mi pueblo, en Mijas. ¿Y para qué?
Si no puede llegar aquí.
Claro,
el día de hoy ha sido horrible.
Horrible.
Por todos lados. Por
bueno, el de hoy y el de ayer y el de antes de ayer. O sea, llevamos una semana tremendo. Bueno, pues nada, pues nos encadenamos. Letizia, ¿tú?
Bueno, yo sí, claro, nos encadenamos. Después que se encadene en pueblos de la provincia donde son las carreteras competencias de la Diputación. Digamos, es que yo siempre voy a hablar de Genalguacil y de los 3 pueblos que hay ahí en el Valle del Genal.
Leti,
hombre,
Leti,
llevan
por favor.
Años reivindicando que la Diputación arregle las carreteras cuando llueve, hay un incendio como han tenido ahí, o nieva, porque a veces hay nieva aunque haya cambio climático, están completamente, que no pueden salir ni entrar de los municipios, hay 3 pueblos incomunicados, y esa carreterica que no requiere
pero
más
eso
de
no es
ciento...
por el mal asfaltado, Leticia, te lo digo porque
no,
es que
es
voy muchísimo ahí a hacer senderismo.
Sí, pero es que
es
lo que
es,
hablo...
Es el Valle del Genal son carreteras sinuosas.
Pero que Salado firme es presidente de la Diputación, y nos parece muy
una
bien.
Autovía para Genalguacil, esto la semana que viene.
No, una autovía para Roma. Hay que vivir el momento. Mira, mira. Hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero.
El realizador del programa, Enrique Ortiz, le ha cerrado el micro a Leticia hace ya un rato, pero se vayan a creer los oyentes que no está ella RQR, lo que pasa es que está con el micro cerrado. Rosa Francia, Sonia Crespo, Maite Otero, Susana García Bujalance, Leticia Tibul, como siempre, muchísimas gracias por hacerlo tan fácil, tan constructivo, el debate ahí con muchas distintas reflexiones nos ayuda a todo y después ya en casa cada uno que llegue a la conclusión que quiera. Gracias, chicas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj.